al cine, al monte, un sol de fuego, María va. Temor bombero, palmar estero, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad de trigo y luna y de su mano.
Todo tuyo, Rafa. María va, como para enternecernos y recordar y evocar momentos lindos. Dale.
Y para que nos sugieran versiones de esta canción que creó Antonio Tarragorros, para eso tienen que escribir al 11-65-84-0870, que es el WhatsApp nacional de Plato Fuerte de toda la radio. Claro.
Estábamos escuchando Mercedes Sosa, uh-huh. si me doy cuenta bien, ¿no? Sí. Y tiene un montón de versiones, ¿verdad? ¿Un montón?
Y todas muy lindas.
¡Ay, qué suerte!
Esperemos
qué suerte.
Que los oyentes la descubran y... nombre.
Por favor, pónganle pila a esto, por favor, pónganle mucha pila porque hay un montón de versiones y son todas preciosas, escucha. Hablando de música, les quiero contar a todos, Martín Angulo, vos especialmente, que mañana está Abel Pintos acá con nosotros.
Gran programa.
¿Gran programa? Claro, bueno, más vale que lo sostengas y después no te enojes con nadie porque...
Bueno, eso lo vamos a tener que charlar, ¿eh?
Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, María Laura, ¿qué tal? Buen lunes.
Que suene la música de A Dos Voces, por favor. Hola, Marcelo.
No la abrió estable, esto hay que decirlo. A lunes, primeras operaciones de la City, hoy que no hay banco, ¿no?
Listo, perfecto. Está Federico Salvay con nosotros.
¿Qué tal, Federico?
Que es un tipo...
¿Cómo lo ve,
Federico? No, no.
Perdón, no.
¿Usted cómo lo ve a qué, en general?
De todo.
Todo, la vida, el mundo.
La primera pregunta es, ¿usted
es
cómo
usted
lo
cómo
ve?
Lo ve.
¿Usted cómo? La mano derecha de Vidal, ¿es sí. la que autoriza o la que tacha como mano
derecha? Es como
derecha.
Marcos Peña de Macri.
Claro, no, ahí, sí, sí.
Es el Marcos así, Peña, ¿no? de Macri, como para que la gente sí. se haga
¿le
una
molesta,
idea.
A ver, tengo una pregunta, sí. ¿le molesta que le digan el Marcos Peña de Macri, Federico?
No, al contrario, es un honor.
Ahí está.
Marcos Peña tiene un perfil mucho más...
Ya rompimos el hielo, ¿no?, con el entrevistado.
Ah, perfecto, tiene un perfil mucho más alto, Marcos Peña.
¿Te parece?
Sí.
Bueno,
sí.
jefe de gabinete de todo el, sí. el Estado, ¿no?
Pero la gente no lo conoce a Federico Salvay, que quizás
bueno,
quiera hacerle
vamos
preguntas.
A presentarlo, ¿eh?
Es el marido de Carolina Stanley, la sí. ministra de Desarrollo
que
Social.
Que dicho sea de paso, vino con algún sólido acá cuando...
¡Ah, hay una pequeña denuncia!
Cuando hizo la visita,
hay
sí.
una
no,
denuncia.
No, me mires así, Federico.
Hay una denuncia. Acá estuvo Carolina Stanley hace unos meses y trajo riquísimos... Esto
trajo
lo estuvimos conversando, sí. estuvimos esperando. Riquísimos triples de jamón y queso, ¿no?
Pero vino de parte de los dos.
No.
Parte de la
Ah, es lo que dicen todos.
No. Vino con la gente del ministerio. No.
Sí, hasta Bullrich trajo, ¿eh?
No, esto es porque decir, acá
en
cuando...
Campaña,
¿le
no?
puedo contar algo? Sí, Bullrich Esteban.
Esteban. Trajo también. Estaba en
sándwiches.
Campaña. Estaba en campaña.
Estaba en campaña.
No, hay que
acá terminó la campaña, vos decís, y Salvay por eso no
y
trae nada.
Y por ahí ahora hay que pagar los tickets, ¿no? Terminó la campaña. Y
¿vos sabés que Salvay fue el jefe de campaña?
A la ponderosa de Loma de Zamora, media docena de factura. A la tal, no, y ahora se pone difícil.
¿Sabés que Salvay fue el jefe de campaña de Vidal?
Bueno,
de la última
felicitaciones.
Gracias, gracias.
Le fue bien.
Bueno, y sí, le fue bien. Una de una, ¿no, Federico? ¿Mm? Una de una, digo. Armó una campaña, ganó, listo.
2015 también.
Dos de dos.
Sí. Algunas perdí también, ¿no? Algunas
¿en serio perdiste?
Sí.
Bueno, no lo recordemos. Va, qué sé yo, no sí, sé.
Sí. La primera campaña, ahí no fui jefe de campaña, pero la primera campaña de Mauricio a jefe de gobierno de la ciudad contra Aníbal Ibarra, perdimos.
Es cierto.
En balotaje.
Pero era
es
muy
cierto.
Chico, Federico, ya tenías para...
Y sí, yo me vine de Salta a los 17 años y empecé a trabajar en política, en algunos organismos del Estado, a partir de los 20. Hace 20. 20 años.
Tenés 40, ojo con Federico Salvay, sí. Le digo a la gente, parece más joven, tiene 40 años. Es ese buen mozo que está atrás de Vidal. ¿Vieron la foto? ¿Se acuerdan cuando Vidal era candidata junto con Macri?
O sea, no es Ritondo, no lo confundamos con Ritondo, que es el otro buen mozo que está siempre atrás de Vidal.
¿Se acuerdan que decían, quién es ese buen mozo que está atrás de María Eugenia Vidal? Ritondo, ese es Federico Salvay, está casado con Carolina Stanley. Le contamos a la gente que nos puede hacer preguntas, además de ofrecer versiones. Rafa, dale, vos podés.
11-65-84-0870, ya hay pedidos.
Ya hay pedidos de versiones, pero uh-huh. también pueden hacernos preguntas sobre la provincia de Buenos Aires, claro. Y sobre el país, porque él a veces te reunís, o muchas veces te reunís con funcionarios nacionales, ¿verdad?
Es así todo el tiempo. Y hoy, fundamentalmente, el trabajo en equipo, que fue lo que la gente votó en el 2015, es lo que estamos haciendo funcionar. En nuestro caso, mucho en el área metropolitana, con Urbano, la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno Nacional. Hoy es un placer, que eso no pasaba antes, de llamar a algún funcionario y que te atiendan, que te quieran resolver las cuestiones. Bueno, hoy eso...
Pero eso pasa también porque ustedes vienen trabajando en común con Rodríguez Larreta, con todo ese equipo.
Es un equipo grande que viene trabajando hace años, sí. Ya después de 8 años de gestión en la Ciudad de Buenos Aires,
pero
se amplió.
Además, en la provincia de Buenos Aires están intentando captar, y lo logran, otros dirigentes que vienen de otros espacios, como pasó con Ocaña, ¿no? Con Graciela Ocaña.
Uh-huh. Graciela Ocaña, que fue candidata ahora.
Y que ganó muy bien, muy cómoda.
Sí, sí, fue una muy buena candidata, tuvimos muy buenos candidatos, tuvimos un equipo de candidatos, esto que siempre
¡Marcelo! Sí, vino a decir la palabra equipo, Federico, ¿eh?
Bueno, está bien, tenía que meterla ya.
Ya está, la metió ya. 3 veces, sí.
Bueno,
por si acaso.
Pero vamos a seguir, porque hemos recibido muchos funcionarios.
Claro, y nosotros, por ejemplo, a veces nos damos cuenta de que vienen con la palabra clave. Una vez vimos la palabra clave en todos lados, es clave.
No puede ser clave, es un
dato. No puede faltar,
clave.
Pero ahora hablamos de equipo. Y la verdad es que además trabajaron juntos en la ciudad, todos, o sea, se recontra conocen y ese equipo. ¿Y qué van a hacer con Margarita Stolbizer? Chan, ¿Margarita? Esta es la música de suspenso que tenemos que tener, chiquito.
No, con Margarita venimos trabajando muy bien, sobre todo en el ámbito legislativo, estos últimos 2 años.
¿Qué quiso decir, Gato?
Hay que preguntarle a él, porque algunas versiones dice que podría ser candidata a algún organismo de los de defensa del consumidor o de supervisión, digamos, estilo auditoría, no sé.
Nosotros no hemos tenido ninguna charla al respecto con ella, pero sí hemos valorado que desde que asumimos el 10 de diciembre de 2015 se puso a disposición y hemos trabajado muchos proyectos en la legislatura provincial.
Pero después las elecciones no se juntaron más.
No volvimos a hablar, solo llamados telefónicos de felicitaciones, pero no.
Yo creo que hay que llamarla, ¿o no?
Por supuesto. Decís? Por supuesto.
¿Sí?
Porque además, primero queremos que nos siga acompañando de acá a fin de año con sus legisladores en las distintas iniciativas que tenemos en la provincia. Y después es una dirigente muy valiosa. Nosotros tenemos buena relación. María Eugenia, particularmente, tiene una relación de afinidad con ella y comparten muchos proyectos, con lo cual yo creo que tenemos trabajo por delante juntos.
Quiero decir algo, Marcelo. Me parece que está piola que todas las mujeres fuertes que aparecieron en la política, Gato, también va para vos. En los últimos 10 años, que fueron años para mucha gente muy complicados, Graciela Ocaña, Lilita Carrió, Margarita Stolbizer.
Vidal.
No, eso iba a decir, iba a hablar bien de Vidal. Vidal no compite con las mujeres, las incorpora, las suma.
Sí, la suma es un equipo para temer, ¿eh?
¿Cómo para temer?
Y bueno, si tenés enfrente a Ocaña, Stolbizer, Vidal.
Y tenés Lilita también, que está en Capital, pero también diría Salvay ese equipo, ¿o no?
Por supuesto, y así lo demostramos en la campaña, me parece.
¿La conoces a Lilita?
Sí, claro.
¿Pero cuánto? Digo, ¿mucho, poco?
Cada vez más. Cada vez más.
¿Podés llegar a ser un Lilito Boy? Ponele, porque viste que...
No le pongas en ese lugar.
No tanto.
No le pongas en ese lugar. Hola, y después a mí me...
Se me van.
¿Cómo se te van?
Después se me van. Digo, no. Jóvenes, buen mozos, talentosos, buenos funcionarios.
Pero
digo,
siguen trabajando. Adrián Pérez está en el, sí, en el
no,
equipo.
No hace falta que me lo nombre.
También Alfonso Pragday fue también ministro.
A duras penas lo puedo retener a Fernando Sánchez.
Fernando Sánchez se fue con Marco Peña.
En cualquier momento lo dejo volar y bueno.
Pero podría ser de un Lilito Boy o no, sí, Federico Salvay. Tiene el physique du rôle.
Tiene el physique du rôle, pero yo no estoy para Lilitos.
¿No estás para Lilitos?
No. Ya,
¿comieron algo alguna vez? ¿Salieron a comer?
¿Con ella?
Sí.
Sí, la última vez fue en Mar del Plata.
En un timbreo.
En un restaurante. En un restaurante hicimos, sí, en una recorrida que estábamos haciendo, comimos asado. Sí. Una linda parrilla que hay en Mar del Plata, que le gusta a ella, así que la acompañamos.
Sí, porque Chichilo nos la cerraron. Me vieron venir de lejos y dijeron, no, bajemos
las cosas. Es tan serio la mano derecha de vida.
Sí. Bueno, tiene que serlo.
¿Tiene que serlo?
Tenemos que ir a un país serio.
Es tan serio. Y nosotros acá tratamos de ponerle humor a este programa. Pero él es un tipo serio. Y no tiene la tonada salteña en Buenos Aires. ¿Está en Buenos Aires?
Pero vino muy joven, digo. Vino a los 20 años.
No, pero hay mucha gente que sigue con la tonada. Te digo, mi abuela vino también de Jujuy a los 19 y hasta que murió hablaba en cojeño.
El otro día estaba Artubey acá y tampoco le quedaba casi nada.
No, pero lo de Salvay es
Cuando voy a Salta y la tonada. Sí,
meta, en Salta en Salta.
Rápidamente.
Decía que el jefe de campaña de María Eugenia Vidal es como el cerebrito de Vidal. Yo lo nombro así cuando tengo que nombrarlo, cuando puedo nombrarlo, hace en Telenoche, ponele. El cerebrito tiene como una mirada estratégica, ¿digo bien?
Sí, yo creo que tiene mirada estratégica y tiene un teléfono. Recién decía que atienden a todos.
Le chusmeó el teléfono, cuidado.
No, digo.
Lo voy a correr un poquito el teléfono.
Ya, pero por ejemplo, todo puede pasar.
Cuando vos hablas de currículum de Federico Salvay, mano derecha de María Eugenia Vidal, mirada estratégica y teléfono.
Y el gato le echó el ojo al teléfono.
¿Sabe cuántas veces debe sonar, no? En estos días.
Atiende el teléfono, contesta los llamados. Está en esa lista que nosotros tenemos. Tengo a Nico Duhovne, tenemos Nicolás el ministro, como es periodista también.
Esteban Bullrich.
Tenemos una lista de los que atienden, los también Margarita Stolbizer, también Graciela Ocaña. Después están las estrellas.
Sí, habría que preguntarle también a los intendentes, ¿no?
A los intendentes están hablando con Salvay, vos decís.
Sí, él debe saber.
A ver.
No.
Es natural que hablemos con... Son muchos, son 135.
Pero hablo de los del conurbano, los duros.
Y con el conurbano particularmente estamos siempre trabajando juntos. Me junté la semana pasada con algún grupo de intendentes de Cambiemos y de la oposición también.
¿Alguno se está acercando?
No, estamos trabajando por un proyecto de presupuesto que enviamos a la legislatura.
Hay una pregunta.
Estamos trabajando
en eso.
El gato
tiene otra información.
No, yo digo una pregunta.
El gato tiene mucha información y buena información.
Claro. Pero claro, por eso está acá con nosotros.
Un peligro que esté acá al lado mío.
No, la pregunta es en serio, es esta división de intendentes en el peronismo, ¿hace más fácil las negociaciones o las complica, o las dos cosas?
La división se produce desde el momento en que Cristina hace política tan fuerte en la provincia de Buenos Aires. Cristina es una dirigente que divide donde esté. Y creo que dentro del peronismo en la provincia pasó eso. No pudo haber una renovación de dirigentes o de conducción del peronismo en la provincia en estos dos años porque ella decidió ser candidata. Y si eso favorece en una negociación política, no lo sé, es la que tenemos. Yo tampoco espero que eso modifique el espíritu de trabajar juntos. No sé cómo seguirá tampoco hacia adelante. Es una discusión que tiene que dar el peronismo, que tienen que dar ellos. No es algo que nosotros en el cual nos metemos.
Perdón, ¿no? Pero peronismo, vamos a hablar después, Gato, si te parece. Sí. El peronismo tiene que existir, tiene que haber una oposición fuerte. O sea, no puede no haber oposición.
Tiene que suturar demasiadas heridas por ahora. Pero hubo algún intendente que se acercó, bueno, alguno terminó siendo funcionario incluso. ¿Está esa perspectiva de ampliar Cambiemos sumando figuras de otras fuerzas?
Nosotros desde el primer momento no descartamos sumar gente valiosa. A mí no me importa si es peronista, si es radical, si fue funcionario de algún gobierno anterior. Me parece que lo que hoy pretendemos desde la provincia, lo que pretendemos con María Eugenia, es tener a los mejores puestos, los mejores cargos. A mí, el origen a mí no me preocupa. Tenemos dirigentes hoy dentro de Cambiemos que provienen de distintos partidos políticos. Se ha sumado al gabinete provincial Joaquín de la Torre,
claro,
que estuvo trabajando con Sergio Massa años atrás, fue intendente de San Miguel, hoy es ministro de gobierno de la provincia. Nuestro vicegobernador es radical. Y lo será hasta que termine el mandato en el 2019. Tenemos gente como María Eugenia, que no tuvo militancia política en ningún partido previo al PRO. Con lo cual, el origen a mí no me preocupa y las puertas van a estar abiertas para cualquier persona que pueda sumar en cualquier rol. Además, nosotros justo la semana pasada hablamos mucho con María Eugenia de esto, de que todos los funcionarios tenemos que saber de que tenemos que, somos todo mascherano, ¿no? Somos todos cinco, somos todos, tenemos que hacer el trabajo de toda la cancha. Y acá no hay roles ni jerarquías. No estoy tratando de evitar decir la palabra equipo.
No, decila.
Es prudente.
No es prudente. Que la diga todo lo que quiera. No lo queríamos inhibir. Simplemente destacábamos.
Pero ese es el espíritu, ¿no? Todos hacemos de todo. Todos hacemos de todo y no importa de dónde vengamos.
Tengo tanto para preguntar que voy a pasar un poco de música.
Por favor.
¿Te parece bien? Porque hay un montón de gente que está pidiendo algunas versiones. Acabamos de presentar con Mercedes Sosa y ya la vuelven a pedir. A mí me pasa eso. ¿A vos qué te pasa?
Todos amamos a Mercedes, pero queremos escuchar la versión del autor. O sea,
de Antonio Tarragorros. Dale.
Por el tabacal, su paso María va. Se bebe el sol que huele a duende. María va.
Escuchás Plato Fuerte por Nacional.
El sol y chicharra. Las flores del monte, María. Volví a tu pueblo. Un tren perezoso, resuello. Llegada, María, volía a tu pueblo. La pura inocencia de niño pueblero. Calle llegada. Las flores del monte, María, volía a tu pueblo. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad. De trigo y luna y de su mano, María va. Su paso, María va y se bebe el sol que huele a duende. María va.
Bueno, con un tema como este no salimos de casa, o sea. O volvimos a casa, porque estamos en todo el país, ustedes saben, 50 emisoras, y siempre en el resto del país, en el interior, se vuelve a casa a almorzar, se vuelve a dormir la siesta. ¿Cómo hacemos para volver a salir con este tema, Rafa? Está complicado, ¿no? Es como que relaja, no sé.
La precioso. Belleza está bien.
¿A dónde te están hora? Escribiendo? Contame.
Me están escribiendo al 11-65-84-0870, que es el WhatsApp nacional.
Pero el de Plato Fuerte, digo. Es este, 11...
Claro. 11-65-84-0870.
¿Te escriben para ganarse el reloj? ¿Te piden versiones o la gente quiere hablar de algún otro tema? Porque nosotros tenemos tantos temas hoy, tantos.
Siguen pidiendo versiones de María Vá. Ha enamorado a todo el mundo este tema.
Este tema... Ah, ¿en serio? Uh-huh. ¿Vos decís?
Sí.
¿Que ha enamorado? Bueno, y mañana tenemos a Abel Pintos. ¿Quedó claro que mañana viene Abel Pintos acá al programa? ¿Les quedó claro a ustedes que después me hacen
escena? Ojo que se llena la puerta de fans,
¿Escuchaste vos que estás en la mesa gremial Plato Fuerte? A vos te hablo.
Sí, pero yo soy asesor nada más.
Vos sos asesor.
No, el dirigente es otro, no voy a ocupar ese lugar.
El dirigente es Marcelo, sí. y tenemos a Matías Barbería, que es el
tesorero.
Así que tranquilos mañana.
Mañana nos reuniremos con Abel Pintos unos instantes antes del programa para dialogar algunas cuestiones.
No entiendo, no tiene nada que reunirse. ¿Que le van a poner condiciones?
No, condiciones no, pero bueno, veríamos bien cierto gesto de parte de Abel Pintos, ¿no?
¿Vos qué decís, que traiga algo de comer? Ya le fue muy mal.
Lo veríamos muy bien.
Le fue muy mal empezando la semana. Sí, y tampoco tienen el mate, que era un...
Bueno, el punto es, ¿querés cantar? Bueno, acá no hay algunas situaciones que... Allanaría el encamino al piano.
¿Vos decís? Digamos, sí. Y si no, bueno, si no, que no cante también.
Y no hubo acuerdo. Ponemos fecha.
¿Qué sentiste cuando viste a Vudú por televisión detenido, Federico Salvay?
Tuve ahí como dos sensaciones. Primero, lamentar que un ex vicepresidente de la Nación haya quedado preso, porque es feo llegar a una situación tan fuerte desde lo político, y es una imagen obviamente que no queremos ver nunca más. Pero por otro lado también que, aunque se haya demorado, la justicia haya avanzado en estas causas. Obviamente creo que hubo muchas distensiones en el último tiempo, y esperemos que no sea la última tampoco, porque me parece que hay muchos más que tendrían que estar en ese mismo lugar.
Y hoy hay denuncias a propósito de Vudú, ¿verdad?
Dos denuncias sobre la filtración de las imágenes.
Que aclararon desde el juzgado que no fue. Desde el juzgado de Ariel Hijo dijeron de ninguna manera se filtró de acá, porque nosotros no mandamos filmar nada.
Por eso, a ver, son dos denuncias. Una la hace la propia defensa de Amado Vudú y denuncia a Prefectura Naval. Uh-huh. Y ponen la denuncia a todos los superiores jerárquicos, en clara referencia a Patricia Bullrich, que puedan estar involucrados. Y después hubo un abogado que se llama Marcelo Parrilli, que hizo una denuncia puntualmente contra Patricia Bullrich y contra el juez Lijo.
Y cuando detuvieron a Devido, ¿qué sentiste?
Lo mismo, creo que ahí me sorprendió menos porque se venía hablando mucho más en los medios, ¿no? Había mucha más información del avance de esa causa. Pero es cierto que la sensación es la misma, ¿no? También fue un ministro que no solo fue ministro de Cristina durante todos sus dos mandatos, sino también de Néstor, muchos años en el 12 poder.
12 años, todo el tiempo, superministro.
12 años, creo que no hay antecedente de un ministro tantos años y que termine así. Entonces quiere decir que esto pasaba desde hacía muchísimos años y claramente había, o muchos hacían oídos sordos, o nadie quería ver, ¿no?, lo que estaba pasando.
El argumento central de las dos detenciones, la de Devido y la de Vudú y la de Núñez Carmona, es que tienen poder, tanto por Devido como diputado nacional y Vudú por su paso por la función pública. En el gobierno de Vidal o en el gobierno nacional, ¿se habló de este antecedente? ¿Les preocupa? ¿Lo toman como un llamado de atención? Teniendo en cuenta que es un argumento que se les puede aplicar a los funcionarios del gobierno.
Sí, por supuesto. Y creo que esto va a servir y sirve hacia adelante. Nosotros discutíamos el otro día en gabinete de la provincia sobre todos los regímenes especiales que había en distintos ámbitos, ¿no? Jubilaciones. Esta semana mismo estamos enviando a la legislatura provincial un proyecto para sacar todos los el régimen especial que tenía en materia de jubilaciones el gobernador, el vicegobernador, los legisladores, las reelecciones indefinidas. Había exenciones a entidades gremiales para que no paguen impuestos. Venimos de muchos años de regímenes especiales, ¿no? De aquellos que tenían poder, ocupaban un lugar de poder, tenían algún tipo de ventaja. Bueno, yo creo que este gobierno lo que está mostrando es el espíritu de eliminar todas estas exenciones o regímenes especiales, y esto nos compete a nosotros hacia el futuro también, ¿no?
Después seguimos, sabés que se vienen las noticias, y las noticias no se pueden postergar porque son en simultáneo para las 50 emisoras de todo el país, son las de las 13:30 aquí en la capital, hay casi 26 grados. Dual. Mercedes, y hay un montón de versiones, Rafa.
Por supuesto. Me olvidé de nombrar a Mabel de Villa Luzuriaga, a Silvia de San Luis y a Víctor de Jujuy, que habían pedido la versión del autor.
Silvia de San Luis, sí. Y Víctor de Jujuy. Uh-huh. Lo repito porque pasa así como si fuese un barrio, pero no, son distintas provincias, sí, que nos están escribiendo.
Este, sí, hermoso barrio que se llama República Argentina.
Y que se llama Jujuy, en ese caso.
Bueno, y nos escribieron al 11-65-84-0870 y siguen llegando propuestas.
Sí, lo que pasa es que escuchar a Mercedes es un auténtico placer. Estábamos hablando con Federico Salvay, el jefe de gabinete de María Eugenia Vidal, o el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, un falso salteño, porque ya está absolutamente, digamos, sos bonaerense, para ya,
y todo, sí.
Ya sos bonaerense. Sí. El falso salteño, estábamos hablando con él sobre Vudú, y no le había preguntado nada sobre esto de la filtración de las imágenes. ¿Qué te pareció?
No me gustó verlas, porque entiendo que esas imágenes están dentro del protocolo, y que eso habitualmente sucede. Cualquier filtración no está bien de lo que haya pasado, con lo cual creo que que no era necesario. Sí era necesario que la justicia avance y que si Vudú, el ex vicepresidente, tenía que estar detenido, lo esté, una cosa no quita la otra.
No, y además puede generar el efecto contrario también, pensaba yo, ¿no? Que la gente diga, pobrecito, cuando se trata de, en realidad, que la justicia detenga a quienes cometieron delitos. Uh-huh. ¿Me explico?
Por supuesto. Por eso quería separarlo y decir que una cosa no quita la otra. La gente está esperando que los dirigentes y funcionarios que robaron estén presos. Así que eso me parece que es el mensaje con el cual nosotros tenemos que quedarnos de todo esto.
¿Con quién no se hablan de todos los intendentes? ¿Con quién? Pues sabía que Verónica Magario, me lo había contado personalmente María Eugenia Vidal en alguna entrevista, no iba a juntarse con ella. O sea, espera que la
hablamos
llame.
Hablamos con todos, sí. Hablamos con todos. Le atendemos el teléfono, obviamente, a todos.
Pero al revés, que si son ustedes citan ahora, la llaman a Magario y le dicen, vení, te esperamos hoy a la tarde, ¿va?
Sí, sí, sí. Sí. Sí, muchos utilizan este tipo de debates para posicionarse políticamente, como estrategia, y sobre todo en un año que fue muchos meses dentro de la campaña electoral.
¿Puedo decir que en la campaña no iban, y ahora sí? O sea, cuando como que se afloja todo, se relaja.
Yo mismo hablo con Verónica Magario todo el tiempo.
Ahora
y antes, desde que asumí, es mi rol, es mi trabajo.
Se hacía la mala porque estaba en
campaña.
Hay
2 millones de personas que viven en La Matanza, que esperan soluciones de ambos, del gobierno municipal y del gobierno provincial. Siempre hablamos, discutimos un montón. Pero siempre hablamos y siempre queremos hacer cosas a favor de los matanceros.
Tengo una pregunta, porque ahora se viene, pasada la campaña, se está hablando de una reforma y achicamiento del gasto de la legislatura, por ejemplo, ¿no? Una pregunta es cuánto se achica y la otra...
¿Cuánto en pesos?
¿Cuánto en pesos? Sí. ¿Qué significa esto en pesos? Y la otra es, ¿se lo banca el sistema de político de la provincia de Buenos Aires? Porque todos saben que la legislatura fue de alguna manera una caja donde, digamos, se encubren a veces hasta... militantes que no trabajan allí, solamente tienen contratos, etcétera, etcétera.
La legislatura provincial tiene un presupuesto desmedido para los gastos que de funcionamiento es? Que tiene. Entre ambas cámaras estaba alrededor de 9.000 millones de pesos este año. Ustedes tienen que entender que hay una ley que rige el presupuesto de la legislatura provincial y establece que es el 1,5% del presupuesto provincial. Esto viene de hace muchos años. Lo que nosotros le pedimos a los legisladores, con Daniel Salvador, vicegobernador de la provincia y presidente de la Cámara de Senadores, y a Manuel Mosca, presidente de la Cámara de Diputados, en cabeza de ellos, que consensúen con todos los bloques y dirigentes opositores cuál va a ser el recorte del gasto que van a tener. Ellos establecen, hay que ver cuando si se vota esto antes de fin de año, pero eso fue un pedido de la gobernadora, de María Eugenia Vidal, de que así como los bonaerenses tuvieron que hacer sus recortes en los gastos habituales por el esfuerzo que estamos haciendo todos de hace mucho tiempo, lo estamos haciendo del Ejecutivo también, que la legislatura también lo haga. Y estamos cerca de poder votar de reducir ese porcentaje de 1,5 a 1,2, por eso se está discutiendo ahora en la legislatura, y que podría llegar a los 2.500 millones de pesos.
¿Querías una cifra? Mira.
Como para que la gente entienda que son
2.500 millones de pesos por mes. Por año. 2.500 millones la legislatura solamente.
Eso es el SAME, el Servicio de Emergencias en el conurbano, en 30 municipios, los gastos durante un año. ¿No? Un sistema de emergencias.
¿Lo cubrirías con ese recorte?
Aproximadamente.
Es mucha
con
plata.
Lo cual es mucha plata.
Son todos esos asesores, son viáticos. ¿Qué es lo que más pesa en el presupuesto de la legislatura?
Bueno, la legislatura tiene un gasto de funcionamiento muy alto también y tiene un cupo de asesores para
que
trabajar.
Que se puede reducir.
Bueno, los legisladores lo que tienen que decir es qué es lo que van a recortar. Esto se va a establecer ahora en pocas semanas, pero lo importante es que todo el sistema político esté trabajando en la misma línea. No he escuchado... Al contrario, hay muy buena voluntad de los dirigentes opositores de efectuar este recorte, así que tendría que salir por unanimidad. Eso es lo que pretendemos.
Vos dijiste hace un ratito hubo muchas detenciones en los últimos tiempos y esperemos que la de Amado Vudú no sea la última, ¿no? Uh-huh. ¿Cristina debiera estar presa? según todo lo que como
eso no lo puedo decir yo, avanzan. eso lo tienen que definirse, lo tienen que definir la justicia, los jueces. No es algo que yo pueda decir.
¿En quiénes pensás cuando decís que no sea la última, la de Vudú, la última detención?
Bueno, hay muchas causas abiertas. No quiero dar nombre propio, me parece que no corresponde, pero sí, en el sistema judicial hay muchísimas causas abiertas de distintos funcionarios, por lo menos que avancen y que definan si son inocentes o culpables.
Jaime vino, ¿no saben?
¿Cómo estás, María Laura?
¿Cómo estás, Jaime? Qué gusto.
Bien, ¿qué dices tú? Hola, Federico.
¿Cómo estás?
Bien, bárbaro.
¿Está bien si lo defino así como un cerebrito, el cerebrito sí, de está Vidal? Bien. ¿O vos sos el cerebrito de Vidal?
No, yo no, solo doy algún que otro consejo, yo no soy funcionario.
Ah, no sos, claro.
Pero está bien.
Consultor.
Pero vos sos, en realidad, ¿tu preferido sí. es Marcos Peña o...?
Yo no tengo preferidos. Vamos, el preferido es el que me escucha.
Por favor.
El ¿cómo? Que me escucha es el
que
preferido.
Te escucha es el preferido.
El que yo doy consejos, algunos... me escuchan.
Pero a vos te gusta mucho María Eugenia Vidal.
Bueno, es muy bonita.
No, hablo de como dirigente.
Sí, como dirigente es extraordinaria.
Tengo una denuncia para hacerte a vos y a Federico Salvador.
Yo no recibo denuncias.
¿Ah,
no? No, yo no soy ni funcionario.
Mira, escuchá la cortina del programa. Escuchá la cortina de nuestro programa. Por favor, te pido, por favor.
Ah, sí, la de masa.
La de masa, sí, la de
es de masa. Es la idea, claro.
La cortina que acompaña este programa es de febrero de...
Es la cortina del coloquio de idea.
La cortina del coloquio. No quedó nadie.
¿Tú también la usas?
No, yo la uso antes. Yo la uso antes. ¿Desde cuándo la está usando Federico Salvay? Denuncia el programa Plato Fuerte a la mano derecha de María Eugenia Vidal.
Nosotros desde 2016.
Está.
O hace un año.
Está. Está pareja. Bueno.
Esta cortina la utilizamos también en campaña. Pero bueno, obviamente
ahora,
la repercusión
campaña,
de este programa hizo que tenga mucho más.
Hagamos una encuesta.
Digámoslo porque lo vamos a levantar también, claro. La repercusión.
Por fin, alguien que reconoce, ¿no?
Sí, ¿no?
Las cosas hay que decirlas, ¿no? Me parece muy bien. La cortina es de este programa, ¿eh?
Vino Axel y nos la cedió sí. y nos contó que Massa usa todas las cortinas de Axel. Usa todas.
Y sí, hasta el desodorante, Axel.
No. Pero también, ¿no les molesta usar la cortina que está usando Massa y cambiemos los dos a la vez?
No, pues igual utilizamos varias cortinas, son 3-4 temas con los cuales los candidatos salían al escenario en cada acto que teníamos. María Eugenia salía con 2-3 temas, uno era este.
¿Lo podrían dejar?
A ella le encanta.
Sí, claro. A nosotros también, pero ¿lo podrían dejar a un lado, digamos, por un tiempo? O por lo menos
bueno,
pensar otro para...
Para el 2019, la próxima campaña que tenemos, vamos a buscar otra.
Vamos a ver,
¿no?
Quizás les sigue gustando, mira, como
vamos
a nosotros.
Vamos a seguir escuchando el programa, veremos qué cortina cambian.
Tú
y
deberías
ahí...
hacerle escuchar la que vas a usar.
Le podría hacer escuchar motivos, por ejemplo, la de Abel Pinto, a ver si le gusta. Mira, escucha.
Muy linda. Porque cuando la usen, ya no podrán decir, yo no la había escuchado.
Escucha la letra, escucha. Creo que María Eugenia se está pagando esto, pero nosotros también tenemos un problema. Escucha.
Ya está tuiteando Federico. Miren la cortina que encontró.
No.
Aló, María Eugenia.
Jaime.
Mira la cortina.
El jefe de campaña.
Eureka.
Lo roban en vivo.
Están robando en
vivo. Escucha. Mira la letra. Atrás y te tengo por delante.
No sé, ya está pensando.
Se la voy traduciendo, por si acaso. Entonces, pues, salteño que se no la entiende.
No, bueno,
escucha,
este fue el espíritu
quiero
de la
ser
campaña.
Tu acompañante, dice.
Este fue el espíritu de la campaña, no mirar hacia atrás, mirar hacia adelante.
Bueno, ya
quiero
usando.
Ser tu acompañante, dice. Esa
haciendo...
parte me tenés que buscar, chiquito, el
la
Martín
estoy, la estoy anotando en este momento.
No.
Ya está haciendo
no.
los cálculos pasadic.
No. Hablemos con Abel.
Bueno, viene mañana.
Dice, quiero ser tu acompañante.
Ahora mañana dice que no y me muero, ¿no? No se lo planteé.
Hay que enviar un emisario a
Axel.
A
mí te digo algo,
no,
Abel, te digo algo, Jaime, que a mí me alivió que la usara Massa, porque si no, o sea, si la usan todos, zafamos más o menos. Si la usan un solo partido, quedas ahí
ya
pegado.
Ya tienes que ir preparando, mostrando la nueva.
Pues ya mostré la nueva, pero me la quieren robar.
Ya te la quieren robar. Pero
a mí me gusta la parte, quiero ser tu acompañante.
La cortina pertenece a quien más la usa. ¿A quién más?
¿Vos decís?
¿A quién más rédito le saca?
Bueno, entonces...
si gana, sí. Se pueden ganar una elección. Si podemos... Que una cortina no te impida ganar una elección, María Laura.
Vamos, está... No sé qué está haciendo con el teléfono está Federico Salvay.
Está mensajeándolo a Bel Pinto, la estoy buscando.
¿Qué? No, no. Dice el gato que Federico Salvay igual teléfono, ¿no?
Igual teléfono.
Igual teléfono. Está siempre al teléfono, está siempre contestando.
Y está bien, su ministro político... Bueno, fue muy político recién, ¿no?
¿Por qué?
Porque dijo que gracias a este programa ellos escucharon el
nos
tema.
Mintió, vos decís, muy político, bueno, porque muy versero.
No,
es un versero.
No me pongas.
Es un versero, se lo digo yo igual. Es un versero. Hay preguntas o comentarios para Federico Salvay, 11-65-840870, Rafa.
Usualmente se menciona como factor de desestabilización de la gobernabilidad en el conurbano bonaerense, tal como está hoy en día, dice el oyente Ángel de San Justo. ¿Qué reforma política tiene prevista el gobierno de la provincia?
Creo que, no creo, estoy seguro que la reforma o la necesidad hoy de la provincia es el descongelamiento del fondo del conurbano. Para que la gente, estoy tratando de que la gente entienda lo más claro posible qué representa eso, ¿no? Porque si no uno lo pone en números, son 60 y pico mil, 65 mil millones de pesos, el 10% del impuesto a las ganancias, una ley de hace 20 años que fue congelada, y desde ese momento, el 10% del impuesto a las ganancias, 60 mil millones de pesos, la provincia, desde hace 20 años, recibe 650 millones de pesos, de esos 60 mil. Todo el restante está repartido hoy en el resto del país, en el resto de las provincias. O sea, hay un fondo de conurbano que nutre de plata al resto de las provincias y solo le queda a la provincia 650 millones de pesos. Ese es el es la pelea más importante que hoy tenemos. Es la primera vez que un gobernador en la provincia reclama ante la Corte Suprema la restitución de ese fondo de conurbano. No lo hacemos en contra de nadie. Lo hacemos a favor de los bonaerenses. Es lo que corresponde como gobernadora.
Es un reclamo que es muy popular y le va a gustar mucho a la gente de la provincia, pero ¿se los van a dar? ¿Realmente se los van a dar? ¿O es un poco de demagogia?
El atraso que hoy tiene el conurbano respecto de la infraestructura, años y años de falta de inversión, fue por esto. Es porque esta plata durante los últimos 20 años no ingresó a la provincia de Buenos Aires. Entonces, todos los años quedaban cosas por hacer. Y esto es una pelota que cada vez se hace más grande y nos deja donde estamos hoy. Años y años de desinversión. Esperamos que la justicia resuelva a favor. Somos muy optimistas. Después el reclamo que se hizo de la Corte, de que la Corte le dé una solución a este tema. Porque este sería, además me parece que el gran legado que le podría dejar María Eugenia e incluso el presidente Mauricio Macri a los bonaerenses. Porque este es algo que también comparte el presidente y sería el gran legado. ¿Por qué me refiero que sería un gran legado? Porque el día de mañana María Eugenia no va a ser más gobernadora, Mauricio no va a ser más presidente y esos fondos tendrían que seguir ingresando a la provincia independientemente del humor del gobernador con el presidente y de la buena relación.
¿Tiene chance esto de...
Yo soy optimista.
Ahora,
yo
el tema optimista. Es, porque se ha transformado en un tema también de reclamo de las provincias al presidente en esta negociación más grande de la reforma tributaria. ¿Cuánto estaría dispuesto a ceder la provincia de Buenos Aires para no trabar esa negociación nacional?
Sí, yo creo que está mal plantear que en una negociación del presidente con los gobernadores se está definiendo un fallo judicial. Parece que son cuestiones distintas. Hay una situación de la relación del gobierno nacional con las provincias y cómo esas provincias se rigen, con qué fondos, y hay otro que es un reclamo de la provincia de Buenos Aires ante la Corte de la Nación y que la Corte tiene que fallar, como lo hizo en otras oportunidades, de acuerdo a ese reclamo, aunque involucre las decisiones o los fondos que con el cual se nutren todas las provincias. Pero si no resolvemos esto en la provincia de Buenos Aires, difícilmente se pueda avanzar más rápido de como nosotros deseamos en las soluciones estructurales que tiene hoy todos los bonaerenses, los 16 millones de bonaerenses.
Del 30% de pobreza hay un porcentaje altísimo, el más alto que está en el conurbano. Bueno, ¿no?
La provincia siempre representó en todos los índices el 40% de todo, ¿no? Siempre es el 40% de población, de aportes.
De votantes.
de votantes, siempre recibe mucho menos de ese porcentaje. Es una discusión histórica en la provincia, pero obviamente esos fondos son necesarios. Cuando uno divide los aportes nacionales per cápita en todo el país, ve que la provincia de Buenos Aires fue siempre la más perjudicada. Bueno, este fallo tendría que saldar eso.
Estaba pensando en la grieta, porque hay dirigentes de esos que trabajan a tu lado también, que casi que potencian la grieta, ¿no? Que ayudan, o obviamente empezó como una reacción a una actitud de la expresidenta, pero que después les vino bien. Ahora, por parte de Vidal vemos una actitud diferente, más inclusiva, diferente incluso de algunos funcionarios nacionales.
Creo que el espíritu es el mismo, ¿no? No te puedo decir que desde el gobierno provincial tenemos una mirada distinta que el gobierno nacional. Al contrario, es exactamente la misma. Tenemos roles diferentes y tenemos interlocutores distintos en nuestro día a día también. Mismos actores políticos distintos. Cristina fue a la provincia a ser candidata para buscar otra cosa, no para ayudar a los bonaerenses.
¿Qué buscaba?
O fueros, que ahora vemos que ya no es, ¿no? Después de lo que pasó con Devido, ya vemos que no es.
Bueno, pero en el Senado es más complicado, ¿no? Que te saquen
quizás,
los fueros.
No, hasta que pasa, no lo sé. Eso es algo que se tiene que debatir.
¿Y qué más buscaba?
En el Senado. O volver a ser presidente. Ganar una elección para precandidatearse ya a ser candidata a presidente en el 2019. Quizás eso buscaba. Pero ninguno habló a favor de los bonaerenses durante la campaña. Y eso quedó claro. Y lo que hay que entender que no se puede seguir subestimando al electorado. La gente no es tonta. Y vota a favor, en contra, pensando todas estas situaciones, la manipulación política, los discursos. Creo que esto ya quedó claro. Pasó en el 2015 y volvió a pasar en esta elección. Aquellos que usan a los bonaerenses para otros fines y quienes están preocupados efectivamente por la realidad del día a día y los problemas diarios de los bonaerenses y quienes no.
Señores, Marcelo está acá y tiene una pregunta de esas de difíciles, duras.
Hablando, a fondo.
A fondo, Marcelo siempre a fondo, sin condiciones, sin concesiones. Sí, como en A Dos Voces.
Como en A Dos Voces. Federico, hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Leyendo así, la caracteriza como la provincia inviable históricamente. Una pregunta, ¿es realmente una provincia inviable por estas características que vos decís? Y lo otro, ¿no?
Ah, no, es una pregunta.
Es una pregunta, pues él dice, gobierne quien la gobierne, la provincia de Buenos Aires, la situación en la que está, con, como él dice, ¿no? Con el 40% de la población, es inviable. Y otra pregunta,
sigue.
No lo dijo, está poniendo en mi boca palabras Marcelo,
dice
por favor.
Dice que es Asís, Jorge Asís.
Te confronto con
dale, Marcelo, vamos, hay
otra,
poco tiempo.
¿Hay realmente un proyecto de partir la provincia en tres distritos o tres nuevas provincias?
Bueno, a fondo.
Empiezo por esa
se
para...
llamaría Mariú una de estas tres provincias, pero eso es un rumor nada más.
No, vamos en serio. Ahora
todo lo que sea a favor de los bonaerenses, nosotros vamos a discutir.
Pero dividir la provincia,
¿se
puede
si
llegar a
dividir? Si dividir la provincia es a favor de los bonaerenses, nosotros vamos a dar la discusión. No es algo, no es una iniciativa que tenga que salir de la provincia, es modificar la Constitución Nacional.
Claro.
Bueno, pero se infiere, ¿no?
Es una discusión un poco más amplia.
¿Ustedes considerarían que va a beneficiar a los bonaerenses hacer tres provincias de lo que es actualmente Buenos Aires?
No lo decide la provincia, pero les caería bien dividirla.
No nos molestaría discutir. Bueno. No nos molestaría discutir cualquier división. La Matanza, la provincia.
¿Propondrían ustedes la discusión? Te hago la pregunta.
Nosotros le hemos propuesto el año pasado la discusión de dividir o no algunos municipios
por ejemplo, La Matanza.
Ahora, los ámbitos de discusión no es el Poder Ejecutivo, es el Poder Legislativo,
tampoco
están representados todos los partidos.
Tampoco
no es
en La Matanza discútanlo justamente.
Hay divisiones que salieron bien, otras que salieron mal.
Por ejemplo,
la provincia ya tiene historia en esto, ¿no?
A ver,
antes, José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas, ¿no? Era un municipio.
Sí.
Es un municipio que se dividió, quedaron tres,
sí.
Hullingham con Morón, ¿no? ¿Qué pasó? Quedó un municipio muy pobre como José C. Paz, ¿no? Algunos industriales. Me parece que son muchas veces estas discusiones se empieza a teñir por sin pensar en los vecinos.
Por ejemplo, ¿no? Vamos al punto, porque no, si no, no queremos... se vienen las noticias. Vamos a dividir la matanza. ¿Van a proponerlo desde
No lo vamos a proponer nosotros, es algo que ya está propuesto de hace 5 años, 6 años.
¿Lo van a
es algo
discutir que tiene que discutir en la legislatura.
¿Y
se va a discutir?
Se va a discutir, seguramente. Ya se empezó a discutir, se va a seguir discutiendo.
Se va a seguir discutiendo.
Lo que quiero que entiendan es que esto no es prioridad.
No es prioridad. ¿Bien? ¿Algún otro municipio se va a discutir, dividir?
No, esto tampoco está dentro de la agenda, ¿no? de la agenda de prioridades del gobierno. La agenda de prioridades del gobierno es ver cómo seguimos ejecutando el presupuesto que tenemos de la manera más rápida. Ya tenemos 20.000 millones de pesos que ejecutar en obra pública el año que viene, solo de inercia de obras empezadas 2016 y 2017. Y además, previstas otras 10.000 millones de pesos más en obras nuevas. Eso es lo que nos interesa.
Esa es la prioridad.
Discutir la seguridad, discutir el estado de los hospitales, que no falten los insumos, de que las guardias de los hospitales estén todas a nuevas, que es donde pasan la mayor cantidad de los bonaerenses. Eso es prioridad.
En la ciudad de Buenos Aires se está haciendo mucho trabajo y mucho hincapié, y nosotros acá hemos tenido todos los funcionarios de distinto rango en la urbanización de las villas. ¿Qué pasa en la provincia?
Nosotros vamos a presentar un proyecto específico para urbanizar estas villas en conjunto con el gobierno nacional. Estamos trabajando en ello.
Que es un proyecto, todavía no está sucediendo en la provincia.
Hoy lo que estamos haciendo es acceder con los servicios, con AISA, ¿no? Aguas, cloacas, mejorar los servicios de luz, acercar el gas natural. Muchas veces están las cañerías y no está la conexión al domicilio. Nosotros, y estamos también trabajando en escriturar, entregar miles y miles de escrituras que estaban frenadas en la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires después de años que nadie se la entregaba.
¿En qué villas, por ejemplo?
La Cava, Itatí, Quilmes, San Petersburgo, La Matanza. Hay 4 o 5 villas emblemáticas en el conurbano que vamos a trabajar. El nivel de la alta densidad de pobreza que tenemos en el conurbano es tan grande que necesitan años y años, pero tenemos que empezar. Por alguna tenemos que empezar, y lo que estamos haciendo es juntar a todas las áreas sociales y que todas trabajemos en conjunto. La Ciudad de Buenos Aires, que también recibe a muchos bonaerenses, el gobierno nacional y el gobierno provincial en proyectos específicos de 4 o 5 villas en el conurbano.
Las últimas preguntas, porque se tiene que ir. Dice que lo está esperando la jefa, Marcelo, sí. Pero... Y además, dueño, ¿no? Tenemos un anuncio para hacerles que es medio mega urgente, que es el paro del gremio judicial por los dichos del presidente Macri, ¿no?
Sí, lo acaba de anunciar el gremio Julio Piumato. Para el próximo 15 de noviembre paran los empleados judiciales por los anuncios que hizo la semana pasada el presidente Macri, básicamente por las críticas al Poder Judicial y a los empleados, y puntualmente por lo que el gremio entiende es un borrador que comenzó a circular de reformas y que apuntan a eliminar la feria de julio, extender la jornada laboral a 8 horas y extender el trabajo de atención al público hasta las 3:30 de la tarde. El gremio entiende que esto es una violación a los derechos laborales ya adquiridos y por lo tanto convoca un paro para el próximo 15 de noviembre con una movilización a las 10 de la mañana.
Bien. Primeras consecuencias de la reforma, ¿no?
Un poquito corporativo, ¿no?
El espíritu de la reforma trae estas consecuencias.
Nosotros hemos tenido discusiones así con los gremios docentes en la provincia. Y hay veces que las discusiones se tornan irracionales, ¿no? A veces cuando uno la saca de contexto y dice, bueno, acá no queremos trabajar 8 horas o no queremos que se nos mide por el ausentismo. O a favor, ¿no? No queremos incluir el pago por presentismo. Hay veces que las discusiones son raras. Yo creo que estas discusiones ya están, creo que fuera de moda, ¿no? Esto de hacer paros y dejar, siempre es a costa de la gente, pero no es a costa de Macri ni de los funcionarios, siempre es a costa de la gente que quiere que avance sus causas, gente que está privada de la libertad y que tiene un expediente dentro de un juzgado. Nos pasaba con los docentes. Tuvimos 20 días a los chicos sin clases en la provincia, por discusiones a veces absurdas. Ahora, nosotros vamos a dar todas estas peleas, y lo vamos a, ahora están empezando las paritarias en la provincia, y vamos a seguir discutiendo con todos los gremios, con todos los gremios, hagan paro o no hagan paro, pero obviamente siempre a favor, en el caso de los docentes, a favor de los chicos.
Se nos vienen las noticias y tenemos que despedir a Federico Salvay. Mira, un aplauso, apasionante. Un aplauso. Y eso que no te preguntamos nada. ¿A qué hora volvés a tu casa? Porque se vienen las noticias. ¿A qué hora volvés?
20:30
La vida familiar con Carolina Stanley. Carolina le va a pedir que la próxima traiga sandwichitos.